Hola, 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 te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Vamos con las noticias de esta semana. Como sabes, se está celebrando la cumbre del cambio climático, la COP26, y ha sido noticia porque problemas de accesibilidad en esta cumbre han impedido que una ministra israelí pudiese acceder al espacio de reuniones por falta de previsión. Si lees la noticia, ves que son acusaciones de unas partes hacia otras. La organización dice que sí, que ellos habían tenido todo en cuenta, pero que realmente tenía que haber sido la delegación de Israel quien avisase de las necesidades especiales de esta persona que va en silla de ruedas. En cambio, la propia afectada dice que sí que se había informado a la organización. Sea como fuere, la cuestión está en que esta mujer, el primer día de la cumbre, se pasó más de 2 horas en la calle sin poder acceder porque el espacio habilitado pues no contaba con una rampa. Al día siguiente lo solucionaron rápidamente, ya no hubo más problemas, pero es chocante, cuanto menos, que este tipo de cosas sigan sucediendo. La otra noticia de la semana es que GitHub sigue a la búsqueda de una persona en Europa para cubrir el puesto de Software Engineer en accesibilidad. Y nos vamos con los congresos y formación. Tenemos el 10 de noviembre el Research and Development Questions in Digital Accessibility organizado por la W3C. Es un congreso sobre investigación y accesibilidad y el futuro de la accesibilidad. Lo organiza la W3C y creo que va a ser de lo más relevante en este campo. Y por otro lado tendremos el 4º Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad del 15 al 19 de noviembre. Es un congreso online organizado por la Fundación 11, centrado en la accesibilidad del sector turismo. En un mercado saturado y competitivo, la accesibilidad va a ser una apuesta segura para diferenciarse de la competencia. La inscripción es gratuita, aunque el certificado de asistencia tiene un coste de 50 euros. Y hasta aquí el resumen de hoy. Veo que esta semana ha sido rapidito. No es porque hayan pasado menos cosas, sino porque este programa quiero que sea un poco especial y quiero hablarte de algo que para mí ha sido bastante importante y es WordCamp España Online 2021. Esta semana volvió WordCamp España y, como dice su eslogan, tu WordCamp desde casa otra vez. En esta edición he estado participando en los equipos de mentoría y Día de la Comunidad. Realmente es la primera vez que estoy en la organización de una WordCamp, porque WordCamp Valencia 2020 pues no se celebró y te puedes imaginar por qué. Y el WordPress Accessibility Day no fue una WordCamp, aunque el trabajo que hicimos fue equivalente. Bueno, volviendo a WordCamp España, por si no te enteraste, algo que podría suceder si no tienes Twitter, porque la verdad es que se ha promocionado muchísimo, incluso por parte de AccessiHub. WordCamp España ha sido un congreso online organizado por la comunidad española de usuarios de WordPress. Quédate con esta idea. Organizado por personas voluntarias y de forma desinteresada. Fiel a la edición anterior, la WordCamp ha contado con 2 días de charlas en 2 canales de YouTube de forma paralela y una sala de Zoom en la que charlar con los otros asistentes y poder preguntar también a los ponentes tras cada una de sus ponencias. Las charlas fueron el jueves y el viernes de 4 a 8 para facilitar la participación de la comunidad WordPress del otro lado del Atlántico. Y en total tuvimos unos 38 ponentes que dieron sus charlas en 3 formatos posibles. Te los explico rápidamente. Teníamos el formato de charla rápida sin preguntas, una charla pregrabada de unos 15 minutos, y la idea de este formato es que quien da la charla, por su brevedad, tiene que ser eficiente e ir al grano aportando el máximo valor posible en ese tiempo tan delimitado. Después teníamos el formato de charla estándar de unos 20 minutos más turno de preguntas del público. que este es el formato, pues más o menos estándar de cualquier WordCamp. Aunque no lo creas, estos 5 minutos marcan una diferencia muy importante, porque así se pueden desarrollar un poquito mejor los conceptos, con más calma o incluso matizarlos mejor. Aunque, claro, el reto y la gracia es hacerlo en directo, porque ¿quién dijo miedo? Y también hemos tenido un formato de charla larga. Este formato de charla, pues, es equivalente a los talleres que se hacen en algunas WordCamps. Una charla en la que puedes profundizar en el tema del que quieres hablar. En concreto, si no me equivoco, solamente hubo 2 de este formato. Una centrada en desarrollo y otra en diseño, pero a nivel muy profesional. Pero como el equipo organizador de WordCamp España son unos culos inquietos y siempre quieren ir un paso más allá, este año se introdujo un formato innovador que no se había hecho nunca en ninguna WordCamp del mundo. Hubo un late night show. Se hicieron 2 programas de entrevistas, juegos, preguntas por la calle e incluso una performance de lo más surrealista. Aunque realmente el plato fuerte fue la entrevista al propio Matt Mullenweg, que eso, la verdad es que la inmensa mayoría no nos lo esperábamos. Y como en toda WordCamp que se precie, no puede faltar el Contributor Day, que en esta ocasión se ha rebautizado como el Día de la Comunidad. El sábado, por la mañana, de 10 a 2, nos reunimos por equipos para colaborar con el proyecto WordPress. Y quiero hablarte de mi participación en WordCamp España. Como ya te he dicho antes, yo he formado parte de la organización como voluntario en 2 equipos y dejándome ver de vez en cuando por un tercer equipo. En el equipo de mentorías, que es un equipo bastante nuevo en lo que es una organización de WordCamps, hemos tenido por objetivo ayudar a las personas que por primera vez se animan a dar una charla. Porque todos sabemos qué pasa la primera vez que haces algo, pues que te surgen los temores, dudas, y si tienes a alguien a quien poder preguntarle y que te aconseje, pues siempre viene bien. También teníamos otro objetivo, y era estimular la creatividad de los ponentes y que no se limitasen a dar una charla en formato videollamada, o como dice mi amigo Luis Miguel, el responsable del equipo, una charla de tipo busto parlante. Para eso hicimos una reunión con todas las personas que solicitaron esta mentoría y les fuimos explicando diferentes cosas y trucos que debían de tener en cuenta en base a nuestra experiencia previa participando en otras WordCamps y eventos. Yo les di una mini charlita de poco más de 10 minutos explicándoles algunas cosas que deberían de tener en cuenta para mejorar la accesibilidad de sus charlas sin meterme en temas de tipografía, colores, ya que sobre eso ya hablaré algún día largo y tendido, que ahí hay mucho, mucho de lo que hablar. Y si se hace, hay que hacerlo bien de verdad. En el equipo de contributor, organizamos el Día de la Comunidad. Y en concreto, yo estuve coordinando las tareas de accesibilidad que se centraron en explicar cómo subtitular los vídeos de esta WordCamp y también resolviendo algunas dudas básicas sobre accesibilidad que tenían los asistentes. Y en el equipo en el que estuve un poco como un satélite fue en el equipo de diseño, porque de vez en cuando me dejaba caer por el chat de Slack en el que se organizan para darles un poco de feedback sobre los avances que iban haciendo en el diseño de la web. También fui ponente, y quizás te preguntes, oye Vicent, estás en la organización y eres ponente, esto pues tal vez huele un poco a tongo. Pues déjame que te explique que primero, lo primero que hice fue pedir permiso a la organización y le razoné que solo presentaría una propuesta de charla, basada en la que di en el equipo de mentorías porque considero que es un tema de interés general en una internet cada día más orientada a los contenidos audiovisuales. Y lo segundo fue rellenar el formulario para presentar la charla y esperar a que el equipo de selección de charlas hiciese su trabajo. Tuve suerte y les convenció mi propuesta. Así que preparé una charla pregrabada de 15 minutos. He de decirte que ha sido todo un reto. Te diría que bastante más difícil que dar charlas en directo, que hasta esta WordCamp era lo que yo ya había hecho. O subirme a un escenario, o hablarle a una cámara sin saber quién está detrás observando. Y aunque la cosa parezca fácil, pues no lo es en absoluto. Por un lado, porque quería hacer algo diferente, como estábamos animando desde el equipo de mentorías a los ponentes. Pero al mismo tiempo yo tengo que ser coherente con lo que digo en la propia charla y no hacer demasiadas locuras. Por otro lado, también quería que la charla fuese diferente a lo que yo ya había venido haciendo. Y yo tengo que reconocerte que mis charlas pues suelen ser un poco sosillas. Alguna vez introduzco alguna cosilla así más graciosa, algún guiño, como en la WordCamp de Chiclana, pero por lo general soy serio. A ver, hablo de temas serios e intento aportar siempre un punto de vista un poco más científico. Es más, es que a mí me cuesta hablar de forma natural delante de un micrófono y siempre tengo esa vena un poquito más didáctica que me viene de mis otras actividades profesionales. Intentar hacer humor con temas de accesibilidad es algo que es delicado y no quiero herir ninguna sensibilidad. Pero por otro lado, cuando se me pasa la timidez soy muy bromista y me encantan los memes, así que me he inspirado en algunos de estos memes que me gustan para hacer una charla que fuese útil, entretenida y variada. Te dejo el enlace para que la puedas ver y opinar, te lo agradeceré. Y por último te doy mi opinión como asistente, que también lo fui. Aunque reconozco que vi pocas charlas, por estar la mayor parte del tiempo en la sala de Zoom que emulaba el famoso pasilleo de un evento presencial, en el que la verdad es que parte del interés es participar en los corrillos y grupos que se forman fuera de las salas de ponencias durante los descansos para el café o la comida. Si no estás familiarizado con una WordCamp, déjame que te explique que todas las charlas se graban y se suben posteriormente tanto a YouTube como a un servicio especial que se llama WordPress.tv. Así que realmente cuando vas a una WordCamp nunca te quedas con esa sensación de que, aunque prestes atención, te puedes estar perdiendo contenido de valor por no poder asistir a las dos salas de forma simultánea. En cambio, el pasillo, pues esto no se graba. Y me dirás, vale, sé, muy bien, pero esto es un podcast sobre accesibilidad. ¿Qué tiene que ver WordCamp España con la accesibilidad? Pues sí que tiene que ver. Al igual que el año pasado, este año se ha contado con un equipo de subtitulado profesional para los días de charlas, de forma que el evento en directo pues, ha sido lo más inclusivo dentro de las posibilidades. También se ha tenido un guiño especial hacia la accesibilidad, ya que en WordCamp España 2021, la primera y la última charla fueron de accesibilidad. También el Late Night Show tuvo sus subtítulos en español y en inglés, y eso ha permitido que gente de todo el mundo alucinase con lo que estábamos haciendo. Pero es que es más, es que nos han hecho alucinar al ver las reacciones que se estaban produciendo por todo el mundo. Es que incluso ha habido un tuit en japonés. Y esto ha sido gracias a que el Late Night Show estaba subtitulado en inglés. Uno de los grandes logros que ha conseguido la comunidad española de WordPress es que desde finales de 2019, prácticamente en todas las WordCamps que se han celebrado en este país, se ha hablado y se ha tenido en cuenta la accesibilidad. Y, para mí lo más importante, es que la participación de personas con diversidad funcional ha pasado de ser algo más que una anécdota. Y cada día menos gente se asombra de que, por ejemplo, las personas ciegas también navegan por Internet. ¿Qué futuro le espera a WordCamp España ahora que parece que vuelven los eventos de forma presencial? Pues esto es algo que he hablado con amigos de la comunidad en más de una ocasión. Es cierto que en general pues estamos un poco ya saturados de eventos online y de estar cara a la pantalla tantas horas. Y queremos poder volver a viajar y reunirnos con nuestras amistades. Porque en el fondo, eso es lo que somos en la comunidad WordPress, amigos. ¿El fin de la pandemia marcará el final de WordCamp España? En absoluto. Vamos a seguir celebrando eventos en línea porque es que con una orientación profesional tan claramente hacia el mundo digital y online es absurdo que nos cortemos las alas y solamente celebremos eventos físicos. Aunque obviamente ahora va a haber un bajón de eventos online. Pero también va a haber eventos mixtos y otros que seguirán manteniendo este formato. La gran ventaja del evento online es que es muchísimo más fácil de montar, incluso con presupuestos muy bajos, porque los costes, pues básicamente son las licencias de software como Zoom o StreamYard y la subtitulación en directo. Y si los patrocinios lo permiten, pues se podría considerar incluir la interpretación en lenguaje de signos. Otra de las ventajas es la gran difusión que se alcanza, siendo para mí el formato ideal para hacer eventos temáticos o hiperespecializados en un tema. El online también facilita conseguir que participen ponentes que tal vez rechazarían participar en un evento presencial, porque les pilla mal de agenda, porque está lejos, porque no les apetece viajar, por conciliación familiar absolutamente por lo que sea. Es siempre más fácil conectarse a una videollamada que desplazarse a otra ciudad. Y otra ventaja que no tienen los eventos locales, aunque esto seguro que va a cambiar de cara al futuro, es que consigues que participen en la organización gente de todas partes muy motivada. Y tal vez así se forman equipos mucho más eficientes que si nos limitamos solamente a los voluntarios de tu comunidad local. Si algún día organizo un evento sobre accesibilidad, tengo claro que será online, porque en presencial es que seríamos cuatro gatos. Así que creo que WordCamp España seguirá en el futuro, tal vez en otro formato o con otra frecuencia, pero seguro que sigue. Total, quienes estamos detrás es que disfrutamos organizando este tipo de eventos. La verdad es que ha sido un evento que ha merecido muchísimo la pena y que espero que siga celebrándose en el futuro, durante muchísimos años. Y esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los encontrarás en el resumen semanal publicado en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. ¡Hasta la semana que viene!